Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos. Gracias, como siempre, por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Bienvenidos.
Sí, señor. Y bienvenidos también a todas aquellas personas que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, o sea, la página de YouTube. Y, por supuesto, los oyentes de Radio Martí en la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes por esa sintonía. A pesar de las dificultades que hay en Cuba, muchísima gente todavía nos ve a través de YouTube y de Facebook, sobre todo YouTube, que nos dejan los comentarios. Así que gracias dobles, de verdad, por esa sintonía. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, vamos a hablar de esta infestación elevada, sí, como se está reportando, ¿no?, de Aedes aegypti, que hace subir el nuevo o los nuevos datos que se están dando desde hace muchas semanas de casos de arbovirosis.
Sí, señor. El problema es que... Ok, ya se sabe que el mosquito Aedes aegypti es, claro, el mosquito transmisor de todas estas enfermedades. Eso lo descubrí hace más años. O sea, se sabe. Ahora, el problema es dos cosas. Y se sabe que están los virus, pero el problema son dos cosas. Hay medicinas para tratarlos, número uno. Y número dos, la situación de la, digamos, la sanidad pública puede lidiar con la eliminación del mosquito cuando los basureros proliferan, cuando proliferan las aguas negras en la calle, cuando prolifera la acumulación de aguas en cualquier lugar, los charcos, etcétera. Ahí es donde está el problema, la poca capacidad que hay en Cuba para enfrentarse a esta situación. No es solamente la situación, es la poca capacidad para enfrentarse.
Y la gravedad de la situación se evidencia, por ejemplo, en que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí acaba de presentar un protocolo de manejo de investigaciones para pacientes con chikungunya.
Increíble. ¿Qué más?
Bueno, Naciones Unidas dictamina que las detenciones de 49 manifestantes del 11J en Cuba fueron arbitrarias.
Qué bien, este es el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que ha determinado esta situación. Yo sé que ustedes en Cuba dicen, bueno, sí, está bien, pero bueno, para que se sepa que la situación se está denunciando en el mundo y que Naciones Unidas también lo está denunciando y que son consideradas por Naciones Unidas detenciones arbitrarias. Que el gobierno cubano no hace caso y sigue haciendo lo que le dé la gana, como se dice vulgarmente, ok. Pero por lo menos para que se sepa que este caso se está tratando en el extranjero.
Y para que se sepa también que el turismo ruso a Cuba está enfrentando un declive histórico con una caída cercana al 50% en 2025. Vuelos caros y cucarachas en los hoteles hunden al turismo ruso en Cuba. Sí, así, señor, es la nota que recogemos de Martí Noticias.
Efectivamente, son las noticias que tenemos para tratar hoy en este programa, en esta tertulia. Sin dudas, el tema de la epidemiología, o sea, de la situación de las enfermedades, de los virus en Cuba, va a ser el tema central del programa. Por eso hemos invitado al doctor Roberto Serrano, médico cubano en Santiago de Cuba, en uno de los lugares más afectados por el huracán Melissa recientemente. Y también nos acompaña desde La Habana el economista y articulista, periodista articulista, Orlando Frey Aire Santana, uno de los tertulianos de las noticias como son. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Doctor Roberto Serrano, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos para usted y para toda la teleaudiencia del programa.
¿Cómo quedó usted afectado después del huracán por allá,
bueno,
por Santiago?
Bueno.
Bueno, acá en mi casa como tal no hizo mucho daño, pero en la periferia hubo sobre todo el efecto del desbordamiento de río y eso sí hizo bastante daño en zonas específicas, por ejemplo, como Jarahueca, Los Reinaldos y eso, que todavía están sufriendo y sabe Dios hasta cuándo lo sufrirán los efectos de las inundaciones.
No es fácil. Orlando Freire Santana, saludos en La Habana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Freire?
Estoy bien, saludo para el doctor Roberto Serrano, para el equipo de la Petulia y para los oyentes y televidentes que están con nosotros.
Gracias, cómo no.
Bueno, el optimismo que las autoridades sanitarias mostraban hace una semana ha caído. Los pacientes atendidos por síntomas febriles crecieron la última semana un 2,5%, una mala noticia después de que el pasado martes el director de epidemiología, el doctor Francisco Durán, dijera aliviado que los contagios llevaban 15 días bajando. Pues el lunes fue la viceministra Carilda Peña García la encargada de dar la mala noticia y señaló, sin rodeo, que la causa fundamental son los muy elevados índices de infestación por el mosquito Aedes aegypti. La funcionaria dijo que Pinar del Río, Santi Espíritus, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana y Villa Clara son las provincias más afectadas, aunque ya todo el país está afectado, a excepción de Isla de la Juventud, considerado, pese a ello, zona de alarma. El resto mantiene el calificativo de corredor endémico de epidemia. Mira que inventan cosas,
¿eh? Los términos estos rembombantes, en definitiva.
Hay algo más, Amado. El dengue está localizado, dice la información, en el occidente y centro de la isla, con Villa Clara, La Habana, Santi Espíritus, Las Tunas y Artemisa a la cabeza, pero la transmisión está demostrada en 13 provincias. El chikungunya, que preocupa más por estar los cubanos menos familiarizados con él, está presente en todas las provincias, pero lo peor se concentra en La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Guantánamo, que tienen circulación simultánea de las dos enfermedades. Sí, y yo creo que, bueno, para ilustrar un poco la situación que hay, qué bueno que está el doctor con nosotros.
Como no, pero antes yo le propongo al doctor y a Orlando Freire Santana, vamos a escuchar este reportaje, o vamos a ver este reportaje de la televisión cubana hoy, cómo estaban enfrentando la situación, así lo reportaba Cuba.
En rueda de prensa, la viceministra de Salud Pública, doctora Carilda Peña García, aseguró que esta semana el sistema de salud incrementa las atenciones por fiebre en relación con la semana anterior. Continúa la compleja situación epidemiológica a partir de reportes de casos sospechosos y confirmados de dengue y chikungunya en todas las provincias. La vicetitular del sector señaló que el mayor riesgo epidemiológico por la circulación de estas arbovirosis se localiza hoy en Matanzas, Cienfuegos, La Habana, Pinar del Río y Guantánamo. Especialistas del sector aclararon también las manifestaciones clínicas del chikungunya en edades pediátricas y cómo cursa la enfermedad en las gestantes.
¿Cuáles son los grupos de riesgo que más se afectan con esta enfermedad? En este caso, chikungunya. Los niños menores de un año, pero principalmente los niños menores de 3 meses. La enfermedad tiene un comportamiento diferente en los niños menores de 3 meses. En estos niños pudieran aparecer complicaciones con mayor frecuencia. Y es por eso que en nuestro protocolo de actuación este grupo etario tiene una atención diferenciada. Es una enfermedad muy sintomática y los síntomas comienzan con una fiebre súbita, que en edad pediátrica es una fiebre que se mantiene de 48 a 72 horas persistente, de difícil manejo, que no cede con las medidas antitérmicas habituales, que lo que crea ansiedad familiar.
Por tanto, lo que tenemos es que tratar de que nuestras embarazadas no enfermen. Pero en caso de que ocurra la infección, pues evitar la demora en ir al sistema de salud. La inmediatez en acudir al sistema de salud, porque todo está organizado, los servicios y todo está diseñado en las salas para la vigilancia de una gestante con un síndrome febril.
En estos grupos poblacionales, las autoridades sanitarias alertan sobre las posibilidades de tratamiento, de acudir tempranamente al médico para evitar complicaciones. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias.
Yo creo que termina muy bien esta reportera del Canal Cubano de Noticias, porque dice que lo primero que hay que acudir al médico. Tenemos al médico precisamente en línea telefónica desde Santiago de Cuba y le vamos a preguntar si acudir al médico con estos síntomas y a partir de ahí, doctor, ¿cómo trabajan ustedes el problema?
Bueno, mire, todas estas arbovirosis generalmente son sintomáticas. Y entonces, bueno, el paciente se trata en dependencia de la magnitud del síntoma o de los síntomas que tengan. Hay pacientes que obviamente pueden tener algún tipo de síntoma un poco más severo, en el caso sobre todo del dengue, y pueda que dé indicio, por ejemplo, de que puede hacer algún tipo de dengue hemorrágico, etcétera, que esto sí hay que ingresarlo inmediatamente, o puede tener algún signo de deshidratación o algún signo importante que hay que tratar de ingresarlo a como dé lugar. Que por demás, la inmensa mayoría de los hospitales están colapsados, porque están llenos, los pacientes a veces están, inclusive no hay ni siquiera cama, están en asiento, en banco, en pasillo. Y entonces, bueno, pero, o sea, se trata en dependencia de el síntoma como tal, o de los síntomas, ¿me entiendes? Porque son sintomáticas esa enfermedad, y entonces uno trata en dependencia de la complicación o de la, como se presente el paciente, como llegue.
Doctor, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que hacen los médicos y también los trabajadores de la salud ante tantas personas que se van contagiando a lo largo y ancho del país. Y digo esto porque usted localiza un teléfono, llama a una casa, y si no le dicen que están todos, al menos hay dos o tres que tienen o dengue, o chikungunya,
o oropoche,
o lo que sea. Yo creo que hay que, repito, reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud. Sí. Ahora, el gobierno cubano viene atribuyendo todo esto a una crisis, dice, de factores ambientales y sociales. ¿Qué más considera usted que se puede aportar a esto? ¿O realmente son los factores que inciden en esto?
Bueno, aquí hay un deterioro ambiental de hace mucho tiempo, que todo se ha agudizado ahora, por ejemplo, en esta zona oriental, con el huracán, que ha complicado aún más la situación. Pero bueno, el deterioro aquí en cuanto a higiene y epidemiología, nosotros estamos cansados de denunciarlo, que aquí los basureros, los estanques de agua en cualquier parte, la cantidad de mosquitos, que no hay ningún saneamiento, aquí no se fumiga, aquí no hay fumigación, no hay nada, aquí no se está haciendo ninguna acción de salud para tratar de mitigar sobre todo el efecto de la L, que es el que produce toda esta situación. Entonces, ellos dicen factores ambientales y lo dejan así en el aire como si fuese algo, pero aquí todo el mundo sabe que realmente la salud pública no hace absolutamente nada aquí, nosotros estamos a merced de Dios prácticamente aquí. Ni por la parte higiénico y epidemiológico, ni por la asignación de medicamentos. Las droguerías o farmacias aquí están vacías totalmente. Aquí los pacientes tienen que comprar los medicamentos, esos medicamentos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas, cualquier tipo de suero, todo hay que comprarlo aquí por la calle, o sea, por otra vía. Y entonces, a veces son carísimos, que muchos pacientes no pueden comprarlo.
Ahí donde quería llegar, antes de pasar a Orlando Freire Santana, si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la noticia, o por lo menos la situación, más que la noticia. Le pregunto, le llega un paciente, vamos a suponer que usted considere que hay que ingresarlo, o que no hay que ingresarlo, pero hay que mandarle medicamentos. ¿Cómo lidian ustedes con esta situación? Dentro de los hospitales hay medicamentos para tratar estas enfermedades, el oropoche, el chikungunya, el dengue, etcétera, en más o menos graves. ¿Tienen ustedes, qué receta usted cuando tiene un paciente que lo va a mandar para la casa, pero sabe que necesita el medicamento y no lo hay? ¿Cómo lidian ustedes con esta situación?
Además, doctor, para llevar algo de la pregunta que hace Amado, a través de las redes sociales todos los días vemos a personas que están pidiendo medicamentos para adquirirlos, pero también para venderlos.
Anuncian las ventas y también
otros que requieren en su casa o personalmente estos medicamentos.
Claro. Doctor.
Es triste, o sea, y inicialmente nosotros los médicos, nos costaba bastante trabajo eso de decirle a los pacientes, bueno, no darle la receta y mandarlo a comprar los medicamentos, a ver cómo lo consigue, etcétera. Pero en estos momentos ya es algo habitual, algo rutinario. Cuando usted le dice al paciente, él necesita tal y cual medicamento, ya el paciente sabe que tiene que comprarlo en la calle, porque en la farmacia no hay. Y entonces, bueno, ya uno sabe que cuando nosotros lo orientamos, lo examinamos, le decimos, tiene que tomar esto, tiene que tomar este medicamento, pero ellos saben automáticamente que tienen que buscarlo en la calle, porque en la calle sí hay, y en la calle sí aparece. Donde no hay nunca nada es en la farmacia. La farmacia aquí llega medicamento cada 15 días, por ejemplo, y llegan un poquito de medicamento, un poquito, que los primeros que llegan ya lo compran. ya de ahí en fuera hasta los otros 15 días los pacientes, y ya nadie piensa en la farmacia. Y entonces en los hospitales casi es lo mismo. En los hospitales tampoco hay nada. Los pacientes a veces ingresan y los familiares tienen que llevar los medicamentos porque no hay nada, no hay nada. Allí, digamos, antibióticos, pacientes que hagan algún tipo de complicación respiratoria que necesiten algún antibiótico, tienen que salirlo a comprar porque allí no hay nada tampoco. O sea que es terrible realmente luchar acá con estas epidemias, pero es la realidad, no hay otra.
Dios mío. Qué bueno que está Orlando con nosotros, porque recientemente se daba a conocer que el plan del gobierno, al menos contra la epidemia en la capital cubana, voy con el dato, 600 barrenderos para recoger desechos y limpiar los cementerios.
Dios mío. Orlando, contigo, ¿qué
o sea, no hay diferencia, no hay diferencia entre La Habana y el resto del país, Orlando?
Realmente que casi se ha dicho todo, ¿no? Esta enfermedad ha venido en un momento terrible donde no hay higiene en las calles, donde la gente tiene que tener agua recogida en las casas porque no hay agua, y entonces eso fomenta el criadero de los mosquitos. Y entonces, bueno, ellos se han dado cuenta de eso y entonces han contratado 600 barrenderos para ver si pueden higienizar un poco la ciudad, porque los camiones esos que ellos pusieron y las recogidas emergentes de fin de semana por parte de las entidades, de los ministerios y eso, no han dado resultados. Recogieron uno o dos semanas, ya prácticamente no han recogido más. Y la basura se sigue acumulando en las calles. Entonces vamos a ver si los barrenderos esos pueden hacer algo. A mí me resultó gracioso un comentario que leí en las redes sociales que dijeron un buen regalo por el 506 aniversario de La Habana. 500 barrenderos para que recojan basura. Eso me resultó gracioso.
No, sí, porque bueno, hay que decirlo, lo que La Habana está celebrando en este momento sus 506 años, sí. Y han contratado 500 barrenderos, o sea, 500 barrenderos en los 500 años de La Habana, los 506 años de La Habana. Está buena la nota esa, Orlando Freire Santana.
Muy bien.
Doctor, ¿algo más que decir para antes de despedirlo?
Bueno, sí, que todo sí, igual, amado. Todo realmente, lo que decía, el deterioro es manifiesto. Acá, por ejemplo, yo hace unos días estuve acá en Jarahueca, una zona donde el río cruzó y llegó hasta el pueblo. Hay un hospitalito chiquito ahí en el pueblo, ahí evacuaron a la persona y a medianoche, a la día tuvieron que sacarlo porque el agua se puso al pecho a los pacientes y médicos que estaban allí. Y entonces tuvieron que sacarlo de allí. Y ese lugar está. Mire los días que han pasado unos 4 días, eso fue 28, 29 y hoy estamos a 18 y ese lugar está prácticamente, parece que el huracán pasó ayer.
Dios mío.
Y entonces todo aquello es deprimente, todo abandonado, todas las personas a su suerte. Allí las ayudas que han llegado de la Iglesia Católica, que han repartido, algunas personas que han llegado y han repartido algo, porque el Estado allí no le ha dado nada a nadie. Un colchón por casa, imagínense, donde hay 3, 4, 5 personas, un colchón personal por casa, eso es deprimente y bochornoso.
Increíble.
Y así están las personas, abandonadas a su suerte.
Imagínese usted, una familia de 6 personas con
un colchón personal. Doctor Roberto Serrano, vamos a estar más en contacto en el programa. Yo sé que usted es un asiduo participante de este programa, pero lo vamos a molestar con más frecuencia para ir viendo y actualizando la situación en Santiago de Cuba. Gracias por participar con nosotros.
Okay. Gracias, Roberto.
Okay. Un abrazo para ustedes.
Un abrazo, doctor. Gracias.
Continuamos. Bueno, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha dictaminado que las detenciones de 49 activistas y manifestantes del 11 de julio de 2021 fueron arbitrarias en una decisión que la organización Prisoner Defenders consideró histórica. El Grupo de Trabajo declaró que estas personas fueron privadas de libertad por motivos políticos e ideológicos, sin debido proceso ni defensa, y que sufrieron desaparición forzada, tortura en comunicación y castigos dirigidos a intimidarles, así como a sus familiares y comunidades. Según el dictamen recogido en un informe publicado por Prisoner Defenders, la ONU solicita liberación inmediata, la exoneración penal de estas personas afectadas, así como su indemnización por los daños sufridos.
Contigo, Orlando.
Bueno, realmente es lo que plantean ustedes, que generalmente las autoridades cubanas se burlan de lo que dicen internacionalmente, y entonces si las detenciones no debieron tener lugar porque fueron simples protestas, que como sucede en muchos países, que la gente protesta y bueno, y ya la protesta termina y no pasa nada. Aquí no, aquí protestaron y las autoridades los detuvieron, y entonces esas personas se han convertido en prácticamente en presos políticos. Y hay que tener presente también que en la reciente excarcelación, bueno, vamos a llamarle de esa manera, que las autoridades tuvieron, bueno, excarcelaron a varios detenidos, pero fue una excarcelación con una advertencia de que no podían ni hablar de, ni cometer ningún otro, ¿cómo se llama?, ni dar declaraciones al exterior, ni hacer ninguna acción que molestara a las autoridades cubanas. Y en ese sentido, aunque no fue, tengo entendido que no fue detenido por las acciones de protesta del 11 de junio, tenemos, por ejemplo, bueno, ya tuvimos el caso de José Daniel Ferrer, que lo encarcelaron, lo volvieron a encarcelar y, bueno, emigró. Y tenemos también que últimamente no se está mencionando mucho el caso de Félix Navarro, que Félix Navarro fue encarcelado, lo volvieron a encarcelar y está encarcelado y no se habla mucho de él. Y también de su hija, Saylí Navarro, que está encarcelada también. O sea, que en ese sentido las autoridades cubanas se hacen de oídos sordos de las protestas internacionales, hacen lo que les da la gana y la represión continúa cada vez mayor.
Orlando, y no solamente porque el informe está sobre 49 activistas o 49 personas, vamos a decir, porque más que activistas, creo que fueron personas que salieron desesperados, claro, a protestar a la calle. O sea, 49 manifestantes que fueron presos el 11 de julio. Pero hay que pensar que después del 11 de julio del 2021 han habido innumerables protestas por los apagones, por la falta de agua, la gente descontenta, etcétera. Y también hay gente que ha sido presa y ha sido condenada en esas manifestaciones posteriores. Así que si esto aplica a los 49 manifestantes del 11J, si los demás casos son llevados a Naciones Unidas, yo me imagino que también pues caerán en esta misma decisión de este comité de detención arbitraria.
Por cierto, el gobierno de Cuba, dice así la información, se ha convertido desde 2019 en el primer gobierno del mundo por número de dictámenes de este tipo en el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, superando a Egipto y otros regímenes autoritarios.
¿De qué clase? Imagínate dónde estamos. Vamos.
El turismo ruso a Cuba enfrenta un declive histórico con una caída cercana al 50% en 2025. Solo 58.300 turistas rusos visitaron la isla, una cifra muy por debajo de los 185.000 registrados el año anterior. El turismo ruso se desploma por altos costos de vuelos, reducción de conexiones aéreas y atraviesa su peor momento en años. Entre enero y septiembre de 2025, la llegada de visitantes desde Rusia cayó un 41% y las ventas de paquetes turísticos, como han venido pregonando, ¿no? Bueno, pues se desplomaron casi el 50% respecto al año pasado, según los datos del Servicio Federal de Fronteras de Rusia y reportes de Interfax, la Unión Rusa de la Industria de Viajes y diversos turoperadores, de acuerdo a esta nota de Martín Noticias, de nuestro colega Álvaro Alba.
Sí, señor. Bueno, pues ni los rusos quieren ir a Cuba, Orlando Freire Santana.
Bueno, pues esta noticia de que ha caído el turismo ruso, evidentemente es una muy mala noticia para los gobernantes cubanos, porque prácticamente el turismo de Europa Occidental había caído. El turismo de Canadá, que hasta ahora había sido la plaza más fuerte, parece que está bajando también. Nada más quedaba el turismo chino y el turismo ruso. Y si el turismo ruso ha decaído por las malas condiciones, que el turismo tiene malas condiciones en los hoteles, desabastecimiento, etcétera, 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 es una muy mala noticia para los gobernantes cubanos. Tanto Manuel Marrero, el primer ministro, como Díaz-Canel han planteado de manera casi desesperada en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en la reunión más reciente del Consejo de Ministros, la imperiosa necesidad que tiene el país de aumentar sus ingresos en divisas. Ya sabemos que los clubes tradicionales de exportación están caídos. Entonces, uno de los pocos en que los gobernantes confían que puede levantar un poco la economía del país es el turismo. Y si el turismo decae, pues evidentemente la situación, la economía del país se va a ir a pique. Entonces, yo no sé qué van a hacer ellos para levantar el turismo. No sé, realmente es una situación, repito, una situación extremadamente difícil y no sé.
Una situación, dice la nota, se trata de un desplome sin precedente que golpea directamente uno de los pocos mercados que La Habana había logrado sostener tras la pandemia y la pérdida del turismo europeo. ¿Eso es verdad?
Hay un analista ruso que le explica a Interfax y dice, o sea, el director comercial del Interturismo, la caída está vinculada a una tormenta perfecta, dijo, en la aviación rusa. La causa que enumera pues, son la menor disponibilidad de aviones de largo alcance desviados hacia rutas, o sea, Asia, los altos precios de los boletos a Cuba que han aumentado de forma exponencial y la falta de bloques de asientos en años anteriores reducían costos. Los precios del pasaje superan varias veces el costo del hotel, dijo este analista. Y si a esto usted le suma que cuando llega a Cuba, ese poco turista ruso que va, cuando llega a Cuba, se enfrenta con problemas de atención, de servicios, problemas si se va a Varadero, pues hemos visto casos de cucarachas en hoteles, protestas en Varadero por los apagones.
La mala atención,
por eso el bajo servicio, sí, o la calidad del servicio. Mire, no hay nada más que asuste a un turista, sea de donde sea, que cuando hay mala atención y cuando hay desorden o por lo menos la seguridad no está garantizada. Esto acaba con el turismo y es lo que está pasando en Cuba.
Orlando, para cerrar.
Vamos a ver lo que ellos tendrían que mejorar mucho la situación en los hoteles, tendría que abastecerse mejor. Hay veces que en los hoteles escasean las viandas, uh-huh, las frutas. Tendrían que fulminar en los hoteles, tendrían que higienizar la ciudad, porque no hay cosa también que desmotive más a un turista que salga del hotel y vea la basura en todas partes. Vea, hay lugares en La Habana, como por ejemplo, yo hace poco publiqué un artículo en Cubanet que se llamaba El Caótico Parque de la Fraternidad, un lugar emblemático de la ciudad, y que ahí prácticamente no se puede ir. En ese parque no queda un banco sano.
Dios
mío. Ha desbaratado, lo cual ha cogido la madera de los bancos para designar, porque no hay combustible. Dios. Y entonces la sociedad por doquier. Y entonces esa situación que el turista ve fuera del hotel, evidentemente lo desmotiva. Entonces
es
una situación caótica, tanto dentro del hotel como fuera de él.
Increíble, Dios mío.
Orlando Freire Santana, muchísimas gracias. También al doctor Roberto Serrano y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.